Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al episodio número 13 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Durante la próxima hora vamos a hablar mucho de ciclismo, tenis, fútbol sala, atletismo y muchas cosas más. Hoy contamos con los gráciles y certeros dedos de Antonio Bravo al frente de los mandos técnicos de la nave. Y también contamos con Becario Méndez. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Diva Zapata, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pipi Olímpico, muy buenas.
Qué bonita palabra, gráciles. Buenas tardes.
Gráciles, ¿verdad? Es que los dedos de Antonio son gráciles. Los de Antonio Alix no tanto, ¿eh? Enseguida vamos a estar con él hablando de ciclismo porque arranca el Giro de Italia. Así que es un extremo duro y vamos con el ciclismo.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix y Eduardo Chozas.
Bueno, pues edición centenaria del Giro de Italia, del 5 al 28 de mayo. Vamos a estar muy pendientes de Eurosport y, como siempre, como jefe de filas, liderando el equipo de comentaristas, Antonio Alix. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes y no tantos halagos.
No tantos, bueno,
no me subas de categoría.
No, si no te ha halagado. De hecho, antes de darte paso he dicho que tus dedos no eran gráciles.
Ya, pero bueno, yo soy el que le doy a Alon y luego a Lof.
Bueno, le das a Alon a Lof y llevas ya 20 años, ¿no?, dando grandes citas ciclistas.
Sí, 20, un poquito, sí, más o menos. Tampoco me pongo a contar las que son, pero bueno, espero estar unos cuantos años más.
Bueno, yo no sé si decir gregario o otro jefe de filas, yo creo que sería lo más adecuado, es Eduardo Chozas. Eduardo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Giros de Italia, tú corriste 7, si no me equivoco, pero no sé cuántos llevas ya junto a Antonio Alix comentando en Eurosport, vosotros tantos, ¿no?
Pues en Eurosport ya son desde 2008, 8 y pues 9 con él, ¿no? Más ya de los que corrí.
Bueno, pues a nuestros dos jefes de filas dentro del equipo...
Va a ser el décimo, entonces.
Uh-huh.
Me he puesto a contar con esos deditos que decías que no son gratis y entonces me sale que este es el décimo.
Bueno, y junto a nuestros dos jefes de filas, este año se incorpora a las retransmisiones de Eurosport un hombre que en su perfil de Twitter dice 28 vueltas, 27 tours, 10 giros y 22 mundiales, eso sí, en coche. Josu Garay, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pero que quede claro que yo soy el aguador.
El aguador. Que sí, no agua fiestas, ¿no?
Antonio, que no se quite la responsabilidad, porque hace como los favoritos del Giro, que todos se quitan la responsabilidad y se la pasan a otros. Pues no, está claro, como bien has dicho, él es el líder. Eduardo, lógicamente, es otro líder, que para eso tiene su experiencia, y yo voy de aguador, a llevarles hasta donde buenamente pueda.
Bueno, ya será menos.
Con los cafés, entonces, que el agua.
Bueno, café con leche.
Bueno, vais a necesitar, Antonio, agua, café con leche, pasta, fruta, lo que sea, porque este año se va a realizar la cobertura mayor, ¿no?, de la historia del Giro de Italia en Eurosport, porque vamos a tener 4 horas diarias de retransmisión de cada etapa.
Sí, bueno, café con leche prohibido. Estamos en el Giro, por lo tanto tiene que ser expreso de estos, que cortito de agua y a tope de café. O sea que... Y luego lo de 4 horas diarias, bueno, se conectará, claro que sí, se puede poner una hora de cierre, se conecta a la 1 con la previa, vamos, aproximadamente 1:15 ya la señal en directo y ya hasta que acabe la etapa. Claro, habrá días de menos, habrá días de más, pero bueno, sí, grosso modo pueden decirse 4 horas.
Bueno, mucha expectación en este Giro de Italia, Eduardo. Antes hablamos de tu experiencia, tanto como comentarista como ciclista. El Giro es un evento realmente especial, ¿no?
Sí, así es. Por todos los que hemos estado allí, y también nos lo contará también Josu Garay como periodista, nos ha parecido, como ciclistas, una carrera muy especial. Se vuelca todo el país. Tradicionalmente es un país que se ha dedicado a la industria de la bicicleta, aunque ahora pues está más globalizado, pero siguen con esa fuerza. Se tiñe de rosa Italia, todos los comercios, por donde pasa el Giro, hay un movimiento tremendo alrededor del Giro, en toda Italia, y eso repercute en la carrera, repercute en que es una gran carrera, por supuesto, una de las tres grandes, es muy dura, y bueno, pues hay grandísimos intereses, y no solo para internacionales, sino para el propio país, que defiende a muerte su carrera, ¿no?, con todo esto. Luego, bien es verdad que en cuanto a favoritos y demás, hay muchos pretendientes, pero si quieres hablamos un poquito, podemos colocar a Nairo Quintana y a Nibali un poquito por encima, a lo mejor en este orden, porque han ganado ya el Giro, porque tienen más experiencia, y luego una serie de aspirantes, que hemos contado estos días casi hasta 10 corredores que podrían estar ahí, ¿no? Y yo creo que luego la carrera va a poner a cada uno en su sitio, hay emboscadas, hay ya la cuarta etapa, hay que subir a el Etna, la segunda etapa ya es de media montaña, o sea, no les va a dejar... cada semana hay un día difícil que hay que estar, y luego la última semana es de traca, ¿no? Allí en la montaña, o sea que tenemos un Giro espectacular con una cobertura, como estamos comentando y estáis comentando, pues digna de una gran carrera como es el Giro de Italia.
Ahora vamos a analizar un poco en profundidad lo que va a ser el recorrido de este Giro de Italia, pero a mí me gustaría preguntarle a Josu, que ha hecho tantas grandes vueltas, ¿qué diferencia un poco al Giro de la Vuelta y el Tour? ¿Qué es lo que le hace especial?
Hombre, yo creo que sobre todo la diferencia es con respecto al Tour. Es verdad que el Tour es la mejor carrera del mundo, pero el Giro yo creo que es la carrera en la que casi todos, y sobre todo los latinos, nos encontramos más cómodos. Tenemos una cultura, italianos y españoles, bastante similar, y por ejemplo, pues yo qué sé, algo que en Francia es impensable, cenar a partir de las 10 de la noche, pues bueno, en Italia te puedes permitir ese lujo. Digo lujo porque es así, porque cuando vamos enviados especiales al Tour de Francia, como llegues más tarde de las 10 de la noche a un restaurante, normalmente te quedas sin cenar, mientras que en Italia, afortunadamente, pues puedes cenar tranquilamente, igual que sucede en España. Y luego, el resto, pues lo ha comentado un poquito Eduardo, ¿no? Es un país que está volcado con los grandes acontecimientos, y sin duda el Giro es uno de ellos. Un Giro que hay que recordar que este año celebra su 100 edición, con lo cual pues no es un Giro cualquiera, es un Giro muy muy particular, muy especial. Como decía Eduardo, Italia se tiñe de rosa, y los tifosi lógicamente van a estar volcados con su carrera más que nunca. Ellos presumen el eslogan que digamos la propia organización del Giro lleva años vendiendo, es la carrera más bonita del mundo en el país más bonito del mundo. Bueno, ahí para gustos están los colores, ¿no? Pero desde luego, si no es la mejor carrera y el país más bonito, sin duda está entre las mejores, tanto en carrera como en países.
Bueno, y en cuanto a trazado, pues siempre todas las grandes vueltas pues tienen sus particularidades, pero este año, Antonio, quizá deberíamos destacar en este Giro del Centenario ese homenaje que se va a hacer a los grandes campeones del ciclismo italiano, ¿no? Saliendo varias etapas desde en las localidades en las que nacieron pues algunos nombres ilustres, Gino Bartali, Fausto Coppi. Va a ser bonito, ¿no?
Sí, que hay prima menos lo comercial, que muchas veces en la Vuelta a España se va buscando el recorrido según van los ayuntamientos poniendo su candidatura, y aquí, bueno, primero destacar que se tocan primero las dos islas del Mediterráneo, Cerdeña, las tres primeras etapas, que por eso empieza un viernes, para que haya un lunes de traslado, en lugar de empezar un sábado, con tres etapas, la isla de Fabio Aru, que por cierto al final no puede estar, uno de los que iba a haber sido candidato a ganar el Giro, o a disputar la general, vamos, y luego Sicilia, que sí, es muy habitual Sicilia, de allí ha salido el Giro y allí ha pasado muchísimas ocasiones, y aparte, bueno, como el traslado allí a Catania es simplemente un ferry de media hora, pues no significa nada porque está pegado, y entonces se tocan las dos islas, y luego todos tenemos en mente cómo es Italia, su mapa, pues empieza a subir, ya hay en Sicilia una etapa que llega en alto, a mitad de Italia también hay pues, la zona central, también llegadas en alto antes de desembocar, como decía Eduardo, en una última semana de traca desde la derecha de los Dolomitas hasta la izquierda de los Alpes, ¿no? Con llegadas en alto y otro detalle, contrarreloj final, que eso sucede de vez en cuando, pues eso, cada 8 o 10 años ponen en vez de etapa al sprint contrarreloj final, y este año lo han elegido así en Milán, y eso hará que no solo haya que ir a tope en la montaña, sino pensar que la última etapa puede todavía, el último domingo, puede decidir cosas.
No, tenía yo una curiosidad profesional para Josu, para Eduardo y para Antonio. ¿Cómo preparáis cada etapa? Porque al final, Eduardo, no sé si tú preparas la etapa de manera muy diferente cuando competías ahora que la cuentas. Porque al final son este año van a ser 4 horas de transmisión.
Sí, no, las etapas hay que prepararlas igual que cuando corría. Yo por lo menos igual que cuando corría. Me estudio la etapa, veo el recorrido, analizo a quién le va a ser propicio. Incluso yo tengo mis preferencias como tipo de corredor y todavía añoro, ¿no?, diciendo, mira, pues estas me vendría bien a mí, aunque veo que hay otros corredores ya que están en carrera. El otro día hablábamos con Omar Fraile, que está en una forma tremenda, y yo a él le veo un ganador de etapas en este Giro de Italia, ¿no? Y intentándole pues ver esas etapas de media montaña, que a lo mejor él no va a disputar la general, pero que está en una forma tremenda, que puede elegir y pueden salirle mejor, ¿no? Como podría hacer. Pues eso lo vas viendo día a día, incluso de dónde sopla el viento, qué dificultades tiene cada etapa, y conocer recorridos que a veces unos los conoces de haber ido y otros no, y tienes que meterte ahí en toda la planimetría que te ofrece el Giro, buscar información, ver incluso emboscadas que pueda haber en la carretera, o sea, mil detalles del libro de ruta que te lo tienes que leer y releer y estudiar, ¿no?, para luego pisar sobre seguro, ¿no?, que es lo que nos pide nuestra audiencia, porque luego no nos perdonan, nos machacan si nos equivocamos, ¿no?, con buen criterio en ese sentido.
Bueno, y vamos a tener, Josu, decíamos, algunos homenajes a algunos de los grandes ciclistas de Italia, y por supuesto siempre va a estar presente un poco esa figura recientemente fallecida también, bueno, pues murió atropellado, como es Michele Scarponi, ¿no? Va a estar muy presente la figura del excorredor de Astana.
Sí, no solo la figura de Scarponi, ¿no?, de una desgracia muy reciente, sino la figura de todos los grandes campeones italianos. Por aquello, repito, de que este año el Giro celebra su edición número 100, pero es que los que conocemos un poquito Italia y el deporte y el ciclismo italiano, pues sabemos cómo se vive allí la antigüedad, la historia, ¿no? Hablar del Giro es hablar de historia, y en el caso del ciclismo, pues bueno, es que allí todavía la gente revive las gestas de Coppi, las gestas de Gino Bartali y de tantos otros, por supuesto de Pantani, ¿entiendes? Aquí parece que va todo a más velocidad en España, incluso en Francia, y se olvida todo más fácil. Sin embargo, en Italia, pues yo recuerdo, y Eduardo seguramente también, hemos coincidido en muchas ediciones con Gino Bartali, que tenía 70 y tantos, 80 años, seguía acudiendo al Giro porque era la imagen de uno de los patrocinadores, y es que tenía tanto éxito el hombre, tenía filas de gente pidiéndole autógrafos, si cabe, más que las figuras del momento. Con lo cual, es lo que digo, eso es una de las peculiaridades que tiene Italia, y es eso, que vive la historia y los mitos, los grandes mitos del ciclismo, como ningún otro país y desde luego ninguna otra prueba en el mundo.
Al hilo de lo que dices, Josu, viendo un vídeo de YouTube de la RAI, de los giros del 90, ahí sí que comentaba todavía con 90 y tantos años, Bartali, o 80 y tantos, ¿no? Recuerdo una voz ronca tremenda, ¿no?, del gran campeón italiano, y bueno, también los el Moser Saroni, ¿no?, que son otra de las que dividieron a los tifosi italianos en la década de los 80-90, ¿no? Es verdad que eso en Italia se vive de la historia tremendamente, ¿no?, en la carrera italiana.
Oye, habéis señalado antes a Nairo y a Nibali como grandes favoritos. ¿Hay opción a una sorpresa o no?
Sí, bueno, ¿por qué no? la verdad que sí que puede haber alguna sorpresa, ¿eh? Es decir, tampoco nadie lo tiene tan seguro. Lo que pasa que, viendo lo que ha hecho Nairo Quintana en los últimos años, pues hay que tenerle muy de favorito, es el mejor escalador. Luego Nibali también ha ganado también el Giro, bueno, ha ganado las tres grandes, es un ganador tremendo. Vamos a ver en la forma que están, porque los dos han corrido tan poquito que nos tienen también ahí un poco en ascuas hasta que no los veamos correr. Y hay una cantidad de aspirantes muy buenos, como Tom Dumoulin, que son completos, hay dos cronos muy largas, Thibaut Pinot, que debuta, es un gran escalador, que va bien también en las cronos últimamente, y bueno, podemos sacar la lista incluso con Landa, ¿no?, esperando el mejor Landa de hace un par de años, a ver si está ahí en el podium también, está por arriba peleando.
Alex, ¿tú qué decías?
No, que sorpresa no creo, porque como tenemos un... moviendo a los dedos de las manos, casi se llenan los dedos de las manos, de gente que va a disputar la general, o sea, que supongo que serán favoritos porque tienen en mente ir guardando y cada día estar lo más delante posible, lo que se llama en el largo del ciclismo. Una cosa es participar y otra cosa en el largo se llama disputar, que eso es que vas a quedar lo más delante posible aspirando a lo máximo, ¿no? Entonces, es que de esos hay 10, pues hasta incluso más. Entonces, hombre, que no que ganase uno de los que no está en esa 8, 10, 12 ciclistas sí que sería una tremenda sorpresa, pero es que yo creo que no va a ser posible, ¿no? Que un desconocido o uno que no ha hecho grandes cosas todavía en grandes vueltas o que sea de un equipo modesto gane el Giro de Italia. Tendrían que pasar un... Vamos, yo lo veo imposible, no quiero decir, pero sí
pero algo
improbable.
Sí, bueno, sí. Ya se podría considerar sorpresa que no ganase o Nibali o Nairo Quintana, claro. ¿No? Es decir,
siempre
yo creo que...
Sí, siempre que no les pase nada, claro, la típica caída o enfermedad o lo que
no,
sea.
No, no, claro, yo hablo de eso, yo hablo de en la carretera en igualdad de condiciones.
Sí.
Sí, en ese... Bueno, que nos pisamos, pero vamos, que en ese sentido, como decíamos, es decir, son los grandes candidatos, pero luego en los 7-8 aspirantes, es que en el ciclismo no hay sorpresa, realmente a una grande es una prueba tan selectiva que al final no hay una sorpresa, no hay alguien que no sea conocido que llegue el primer año y vaya a ganar el Giro. Eso es imposible, ¿no?, en el ciclismo. Eso no se puede dar, no es una lotería. Ahí ya el cuerpo tiene que estar hecho, ya tienes que acreditar que puedes con una grande. Y dentro de esos aspirantes que podemos nombrar o están ahí, sí que sería una sorpresa que ganaran el Giro, los que hasta ahora nadie ha podido ganar, que han hecho ya buenos puestos, pues Jungel, Kruijswijk, gente de ese tipo que cada año va mejorando un poquito más, pues, hombre, podría... subir otro escalón y decir ganar el Giro, pues sería una sorpresa, aunque pueden hacerlo, ¿no?, evidentemente, porque ya lo han ido acreditando.
Y las opciones españolas, Josu, que pasan por Mikel Landa, parece única y exclusivamente.
Sí, si hablamos de la general, sí, evidentemente Mikel Landa. Yo, al igual que mis compañeros, yo también creo que hay dos grandes favoritos, que son Nairo y Nibali. En la línea de salida yo les pongo casi al 50%, aunque es probable que la juventud de Nairo al final pese más que la veteranía de Nibali. Pero yo creo que si hay algún corredor capaz de poderles ganar, ese es precisamente Mikel Landa. Yo en mi quiniela de podio, curiosamente, no le meto a Mikel Landa, porque de entrada le tendría que meter en el tercer puesto del cajón, y en mi opinión Mikel o es hombre de extremos, o está luchando por la victoria y o es primero, como mucho peor, segundo, o no le veo en el podio, porque en ese caso igual tendría que estar trabajando para su compañero Geraint Thomas. Pero desde luego las opciones españolas pasan por Mikel Landa y por supuesto por el equipo Movistar, que aunque es verdad que su líder no es español, yo creo que nos va a dar muchas satisfacciones.
Bueno, el equipo Movistar que hoy ha recibido un homenaje por parte de la compañía que patrocina. Movistar ha patrocinado, a Alejandro Valverde por ese éxito en los recientes triunfos en las clásicas, y ha estado allí nuestro compañero Adrián García y le ha preguntado a Alejandro Valverde bueno, cuál era su visión, cuáles eran sus favoritos de cara a este Giro de Italia.
Es muy favorito, pero tiene unos rivales muy duros. El ganar es ganar, es difícil ganar hasta la carrera del pavo. O sea que estamos hablando de un Giro de Italia, que es una carrera muy dura, con grandes rivales detrás. Y son 21 días, que no solo tiene que ser la condición física, la suerte y todo cuenta.
Por supuesto, también estaba por allí Eusebio Unzué, y también Adrián le ha querido preguntar por las opciones del gran favorito, de Nairo Quintana.
Es inevitable que lo consideren máximo favorito un poco por el año que lleva y por su histórico en grandes vueltas, ¿no? Pero la realidad es que hay hombres que realmente lo van a poner muy difícil y que lógicamente son tan favoritos que el propio Nairo, ¿no? Aunque sea más cómodo, pues evitar un poco esa condición de favorito. Y la verdad es que él va a llegar muy bien a este inicio. Y el equipo también, o sea que desde ese punto de vista, tranquilos.
Bueno, Antonio, tenemos muy claro que el Movistar es el equipo a batir y que llega fortísimo esta cita, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, lleva con un equipo más eso consagrado a Nairo Quintana, no es que diga, no es que llevo también un sprinter, no es que llevo también algunos para meterse en las escapadas, otro para luchar por las metas volantes o lo que haya, no, es todo para Nairo Quintana. Y si hay corredores del Movistar aspirando a ganar etapas o haciendo cosas, es porque Nairo Quintana va mal. Entonces, vamos a ver, no hay plan B, lo tendrán que improvisar si pasa algo malo con Nairo Quintana.
Bueno, Movistar, como decíamos, Eduardo, que ha homenajeado a Alejandro Valverde, se acaban los calificativos, ¿no?, con el murciano.
Con Alejandro ya no sabemos qué decir de él, ¿no? Es tremendo, es un corredor espectacular y no tiene calificativo, ¿no? Se nos escapa un poco a los aficionados al ciclismo que no sabemos nada más que disfrutar con él, ¿no? Y estaba viendo yo ahora ya, aparte de lo que estamos hablando, los dorsales, que los tengo delante, ya los han adjudicado, ¿no? Nibali que parte con el dorsal 1, que Movistar tiene del 111 que Nairo Quintana hasta el 119 con Sudelán. Y una cosa bonita para Landa es que el Sky le ha dado el dorsal 1 de su equipo, le ha dado la capitanía. El 171 es para Mikel Landa y el 179 para Geraint Thomas, al hilo de lo que decía Josu Garay, pues bueno, esperamos lo mejor de Mikel Landa en este Giro de Italia, ¿no? Cambiando un poquito ese tema.
Bueno, y vamos a echar de menos a Alejandro Valverde, sin duda, porque está en un momento de forma pletórico, pero el murciano se reserva para el Tour de Francia.
Pues sí, como bien has dicho, Artur, vamos con el rol de ayudar a Nairo y es como debe ser. Y bueno, luego tenemos una vuelta por delante muy bonita, es casi toda por el sur, pasa por Murcia, por mi tierra y bueno, vamos a intentar ir a por ella. Está claro que es muy difícil, pero bueno, vamos sin presión, vamos a hacerlo bien, con un gran equipo detrás y a disfrutar y hacer disfrutar al aficionado, que eso también me gusta mucho.
Bueno, en ese acto, Eusebio Unzué ha estado lanzando también piropos, lógicamente, a su pupilo Alejandro Valverde, al que se ha comparado nada más y nada menos que con todo un mito del ciclismo como es Eddy Merckx.
Para mí ha sido un poco el grande de la historia de este deporte, ¿no? Eddy. Entonces, ver cualquier asociación de Alejandro con él y en su propio país, como ocurrió al igualar el récord de victorias en las clásicas de las Ardenas en la prensa belga, pues efectivamente fue un motivo de orgullo y algo, pues bueno, que imponía, ¿no? Por pues bueno, ver una portada donde se ponían cara a cara Alejandro y Eddy Merckx, pues es algo histórico, realmente, por lo menos para mí, un motivo de orgullo, de verdad.
Ahora creo que sí que tenemos a Adrián García. Adrián, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos.
Bueno, ya hemos escuchado los cortes de ese acto al que has acudido de homenaje a Alejandro Valverde por parte de Movistar. Cuéntanos cómo ha transcurrido la jornada.
Pues un Valverde pletórico y también un Tué, y también así los directivos de Telefónica, pues eso, destacando el valor que tiene las victorias del murciano y de todo el equipo para la imagen de marca, es decir, Telefónica, Movistar, como uno de esos grandes patrocinadores del ciclismo, y sus estrellas responden, con lo cual ha sido una jornada muy distendida y ya lo escuchábamos, pues con esa exaltación de las victorias de Valverde que cobran más protagonismo comparándolas con Eddy Merckx.
¿Y cómo has visto a los componentes del equipo Movistar? Porque antes de esta gran cita del Giro de Italia, pues supongo que habrá nervios, contenidos, no sé qué impresión te han dado.
Pues le preguntábamos precisamente a Alejandro por cómo ve a Nairo Quintana, un Alejandro que no va a estar este año en el Giro, del que fue tercero el año pasado, y que ha dicho que sí, que le daba como un poco de penilla, ¿no?, de no estar en la salida, pero sí que hay plena confianza en el ciclista colombiano. Es decir, desde el propio equipo le ven muy, muy favorito.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo lo que acontezca en esta edición centenaria del Giro de Italia, del 5 al 28 de mayo, también de la cobertura de Eurosport.es. Adrián, contigo al frente. Luego hablaremos con Iván Castelló, con el redactor jefe de la página web, sobre esa cobertura, y recordar esas 4 horas diarias, Giro Extra, previo a cada etapa, después de cada etapa, con el análisis de Flecha, con Luis Jiménez, y como decíamos, Antonio, la mayor cobertura de la historia.
Pues sí, también gracias evidentemente a la RAI, que abre la señal mucho antes. Ojo, que esto se va a quedar corto, ya hablaremos en el Tour. Es que en el Tour se tiene intención de dar las etapas íntegras. O sea, que esto va a ser...
Alex, como debe ser.
Un entrenamiento. Y cuanto antes decís lo de preparar las etapas, yo creo que cuanto más larga es la etapa, menos hay que prepararla. Porque es que llegas, ves el libro de ruta y ya todo, no tienes nada que preparar. Es según va, hombre, te miras el recorrido, los corredores, cómo va la general y lo que ha pasado por la mañana. Pero van pasando las cosas. En cambio, cuando vas a dar una hora y media, tienes que estar ahí pendiente, sin poder decir nada, qué pasa, qué no pasa, buscando imágenes donde no las hay, en algún tuit, en internet. En cambio, ahora yo creo que se hace como más distendido, porque da tiempo a decir muchas cosas más y explicar muchas cosas más que antes, que a lo mejor había que explicarlas en una hora.
Yo lo he preguntado antes a Antonio, al final yo estoy acostumbrado a lo mejor al fútbol y preparas el partido y, bueno, tienes la previa, pero claro, en una etapa...
Me refiero que
lo que decía un poco Eduardo, es que vosotros al final tenéis el conocimiento para saber qué tipo de etapa es, a quién le va bien y sobre todo los momentos. O sea,
tampoco hay que estar resumiendo casi de lo que ha pasado, porque como lo vamos a dar prácticamente entero muchas etapas.
No, pero lo que digo, porque yo os he escuchado en ocasiones de aquí es donde va a atacar y luego veo que atacan y digo, joder, ¿cómo saben estos tíos?
Bueno, oye, y que no se nos quede en el tintero que Valverde ha dicho que 2018 Tour de Flandes o Vuelta a Flandes, vamos, seguro la va a hacer, y Paris-Roubaix quiere hacerla y hay muchas posibilidades de que la haga, porque dice, si van a ver más, ha estado allí, ¿por qué no voy a estar yo? O sea, por lo tanto, para mí esa ha sido la noticia del día, que unas carreras en las que siempre se echaba de menos, en las que Flecha ha brillado muchísimo, pero en los últimos años se echaba de menos a Valverde, pues grabado está en el micro de Adrián, que estábamos allí los dos con él, que desde la Vuelta a Flandes seguro y Paris-Roubaix muy, muy probable.
Y ese titular, que cuéntalo también a los oyentes, que te ha alegrado bastante. De hecho, era como el que estabas esperando, ¿no?, de Alejandro.
Sí, 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 por eso. Ya he dicho, solo por esto y por el desayuno, evidentemente, ha merecido la pena la visita al santuario de Movistar.
Oye, se lo has comentado un poco, Eduardo, a Josu, porque Josu creo que va a ser su primera experiencia de 4 horas diarias con Antonio en la cabina. El tema de la comida, del agua, todo eso, ¿se lo has contado un poco o no?
Del propio
sí,
Alex.
Sí. Que no lo ponga cerca de Antonio porque eso se lo come todo. Que tenga cuidado y ponga los codos.
El avituallamiento es continuo en el caso de Antonio durante una gran vuelta.
Qué fama, qué mala fama tienes, Antonio. Sí. Luego no es para tanto, ¿eh? Luego...
Bueno,
es como un gatito.
Sí, sí, total. Bueno, compañeros, Antonio Alix, Eduardo Chozas, Josu Garay y Adrián García, os seguiremos con muchísima atención en esta edición centenaria del Giro de Italia del 5 al 28 de mayo en Eurosport, en la Casa del Ciclismo.
Pues nada, eso esperamos.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo y una cosa rápida, por favor. Voy a hacer un regalo a los oyentes, y es que hablábamos de la cobertura en eurosport.es. Ahora mismo, si os metéis tanto en la aplicación móvil como en la página, tenéis un regalo en forma de pedazo de texto explicando la historia del Stelvio, la que será a priori la etapa reina del Giro, y con unos vídeos como esos que comentabas de la época de Inol en el 80, de Coppi no tenemos vídeos porque no llegaba la tele a esa época. O sea que la mejor lectura antes de empezar el Giro la tenéis en eurosport.es.
Doy fe que ya la he visto y es espectacular. Sí, porque al final explica un poco por qué una carrera como esta tiene la leyenda y la liturgia que tiene el Giro de Italia.
Pues nada, le prestaremos atención a ese artículo en eurosport.es. Un abrazo, compañeros.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Dejamos el ciclismo y nos vamos al fútbol sala.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez.
Bueno, Méndez.
No estuvo mal, ¿eh?
No estuvo mal, ¿no? No estuvo mal. Hay datos que son... Bueno, que son así. Llegamos a la COPE recientemente y COPE, líder de audiencia, en tiempo de juego. Llegamos con el fútbol sala Eurosport.
Inter primer Movistar, partido que dimos de Inter. Sí, sí, sí.
Inter Movistar ganando la Copa de Europa.
Ha ganado la Copa de España primero y la Copa de Europa después. No va a poder ganar la Copa del Rey, que se juega este sábado en Guadalajara y que vamos a ofrecer en exclusiva en Eurosport 2 entre el Pozo Murcia y Ciota Navarra, entre el Magna Gurpea, que me sale el nombre clásico de Ciota, pero bueno, realmente contento por lo que hemos contado este fin de semana. Ha sido la mejor versión de Movistar Inter de toda la temporada y casi me atrevería a decir que de hace tiempo. O sea, yo que pensaba que Movistar tenía muchísimas opciones de salir campeón, que más o menos tenía claro que esa semi entre Cairati y Movistar, por ahí venía el equipo que iba a alzar la copa, pero es que jugaron... La segunda parte de la semifinal ante Cairati, que es un equipo complicadísimo, fue espectacular, y la final es que se resume en el marcador, 7-0. Nunca antes nadie había ganado una final con tanta diferencia, incluido cuando se jugaban las finales a doble partido. O sea, que tenías la opción de sumar goles o más goles. Nunca nadie ha quedado a cero en una final de la UEFA Futsal Cup, que dentro del año que viene o al siguiente ya será UEFA Futsal Champions. Y ya te digo que ha sido, bueno, no merecido, es que ha sido una exhibición, un puñetazo en la mesa.
Y un ambientazo espectacular también, ¿no?, en Almaty.
Sí, 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 un pabellón enorme. La gente, la verdad, me llamó mucho la atención cuando hicimos el resumen del tercer y cuarto puesto que ganó Kairat en los penaltis. ¿Cómo lo celebraron todos? ¿Cómo lo celebraron los jugadores? Como lo celebró la grada, que se quedó después a asistir a la final. Y mira, pues yo me alegro mucho por ellos, y luego me alegro especialmente por algunos que sé que la tenían clavadita. Por ejemplo, Pola, que tenía ahí lo del año pasado en Guadalajara, lo tenía atravesado de lado a lado.
Tenéis clavadita la espina, Pola. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues como vosotros decís, sí. Un poco sí, más porque era en casa, no era nuestro pabellón, pero sí que era cerca de Madrid, era Guadalajara, teníamos a nuestro afición. Y aún siendo mejores, pues no conseguimos ganar.
Yo sí te digo una cosa, Pola, que te lo digo abiertamente, yo no esperaba que jugarais tan bien. O sea, no, repito, yo consideraba que de ese lado del cuadro, Kairat o Movistar, salía el campeón peleando, porque aquí hay que ganar todos los partidos, pero yo, a mí la segunda parte, a partir de la segunda parte de Kairat, yo dije, bueno, es muy complicado que esta gente no se vuelva de vacío.
Sí, yo pienso igual que tú. Yo sí que estaba muy convencido. Yo, de hecho, yo con la gente que hablaba le decía, vamos a ganar, vamos a ganar. Sabía que no habíamos hecho una temporada muy irregular, ¿no? Muy buena, pero al final Inter en los momentos importantes se crece, no nos puede la presión y bueno, el resultado de la final, por ejemplo, creo que nosotros no esperábamos que pudiera ser tan abultado, pero nuestra ambición y nuestras ganas de querer ser campeones al final hizo que pasáramos por encima a Sporting.
Tengo una duda respecto al partido de Kairat. Para el que no lo haya visto, Kairat Almaty tiene un portero brasileño que está nacionalizado kazajo y que además es el portero de la selección de Kazajistán, que es realmente curioso. Prácticamente casi todos los ataques los arma él, jugando de 5. Lo que pasa que a la mínima, en el momento que tiene la más mínima duda con un pase a un ala para no arriesgar, él chuta a portería. Yo recuerdo el partido del Mundial, que también ofrecimos en Eurosport, no sé, recuerdo el partido contra España, yo perdí la cuenta, pero a lo mejor chutó 20 veces y chuta las 20 veces entre los tres palos. El otro día pasó algo parecido contra Movistar y, sin embargo, había como orden, Pola, de bueno, dejarle que chute, ¿no? Porque luego es verdad que marcar no marca, pero te desgasta permanentemente.
Sí, a ver, orden de dejarle que chute tampoco era, ¿no? Porque sabemos que es mucho más peligroso chutando desde la mitad de cancha que muchos jugadores pegándole de más cerca. Y te desgasta psicológicamente. Y creo que la clave nuestra fue eso, que al final no nos desesperamos. Es verdad que por momentos teníamos como una ansiedad, ¿no? De decir, joder, ¿qué está pasando aquí? Es que al final te están atacando con portero jugador, te hacen daño en la primera jugada que te hacen en portero jugador y te entran las dudas, pero al final nuestra fuerza mental y nuestra ambición nos hizo que en la segunda parte fuéramos a por ellos arriesgando. Sabíamos que teníamos que arriesgar para llevarnos el partido y nos salió redonda la jugada.
Y luego, en la final, escribió Julio García Mera su particular crónica, ¿no?, de lo que había pasado en la final, y a mí me parece que describió a la perfección lo que había ocurrido, ¿no? Yo creo que ahí en eso Velasco y todo el equipo estaba claro que Sporting se iba, y además, siendo un equipo portugués, se iba a volcar. De hecho, yo creo que hay una buena parte del partido que João Matos va al hombre permanentemente a por Ricardinho durante todo el partido, por toda la cancha. Yo creo que Velasco les enseña a Ricardinho. Ricardo, no digo que sea parte, pero arrastra y empieza a dejar huecos. Por ejemplo, el gol de Lolo, el segundo gol del partido. No sé, me parece, Pola, de verdad, que ha sido una lección en todos los sentidos. Táctica, estratégica, físicamente habéis estado francamente bien, y luego en el juego, y en interpretar el juego, y en ganas, y en fe. Porque, por ejemplo, el gol de Ricardinho contra Kairat en la semi, que marca un gol monumental, ese es un gol de fe. O cómo marcáis el primero con Humberto yendo por un balón que parecía imposible para ganarlo y dárselo a Gadella.
Sí, al final fue sobre todo eso, el querer ganar, querer demostrar y sobre todo pues terminar el partido diciendo, a ver, si perdemos, ¿qué podíamos haber hecho más? Y la respuesta era que no, y por eso al final ganamos de esa forma, porque había rotaciones de minuto y medio, de dos minutos, gente que nos descartábamos en muy poco tiempo, pero sabíamos que era la clave para que ellos no aguantaran, ¿no? No aguantaran ese ritmo, porque es verdad que ellos empezaron mucho más fuerte que nosotros en la primera parte, porque en un minuto habían tenido 4 ocasiones de gol, pero a medida que fue pasando el partido, fuimos metiéndonos, se fue revirtiendo, ¿no?, esa situación, y también, bueno, pues tuvimos la suerte que no tuvimos otros partidos de enchufarla.
Bueno, Pola, tú llegaste a Inter en 2011, el último título conseguido era en 2009, y yo me imagino que era un poco una losa que había dentro del club, ¿no? No sé qué te contaban la gente ya con más años en Inter Movistar sobre lo que era esta competición, sobre las ganas que había de conseguirla.
Hombre, fue duro, ¿no? Llegué a Inter y pasamos una racha un poquito complicada, ¿no? Era esa transición donde había un cambio de jugadores, de generaciones, y bueno, todo fue difícil al principio hasta que se consiguieron asentar unas bases, un juego, bueno, con la llegada de Velasco, y siempre se hablaba de este título. Al final Inter es un club que vive de los campeonatos, de los títulos, y sobre todo de los títulos internacionales, y la Copa Europa es un torneo ansiado desde hace ya muchos años. Por desgracia, otros años pues tuvimos factores que nos impidieron poder o llegar a esa Final Four o no ganar la final, y al final pues lo hemos conseguido este año con gran contundencia, y esto también nos da moral de cara al futuro.
¿Cómo sentó aquella rajada de García en Eurosport en la Copa, eh?
Sí, a vosotros os hizo gracia, pero te puedo asegurar que entre vestuario no hizo mucha.
No, pero escucha, bueno. Pero escucha, el equipo ha tirado para arriba, ¿eh? O sea,
sí, no, porque sabemos, a ver, sabemos cómo es García, García también habló con nosotros, García se disculpó, sabemos cómo es él, sabemos que al final maldad no tiene ninguna, que bueno, que a veces pues es verdad que nosotros somos como sus hijos, ¿no? Somos su equipo, somos su pasatiempo, entre comillas, no somos su vida. Ahora mismo yo creo que somos su vida.
Sí.
Y cuando las cosas no salen o él cree que no hemos estado a la altura de lo que tenemos que estar, pues bueno, se puede enfadar, pero bueno. Yo creo que en ese momento sabe que no estuvo acertado y es humano reconocerlo y no lo reconoció al momento.
Bueno, Pola, vimos esa cara de García, pero me imagino que ahora después de ganar esta competición habrá tenido otra.
Escucha,
cuéntanos
y al día siguiente de aquello.
Sí,
no, hombre, tiene otra cara ahora, la felicidad al final. Él sabe de la importancia del título, él es el que nos dice siempre que este es el título de temporada y lo hemos conseguido. Hemos sido también campeones de Copa. Llevamos doblete y vamos a ir a por el triplete, evidentemente, porque personalmente y creo que todos los de la plantilla queremos hacer historia en el fútbol sala nacional y en Inter.
Bueno, y ahora llegan esos playoffs por el título. Cuéntanos, ¿cómo ves ese primer emparejamiento frente a Cadgas Energía?
Pues otra vez contra ellos, jugamos en Copa de España contra ellos en cuartos. Nos complicaron mucho la vida y creo que no va a ser menos en estos cuartos de final del playoff. Aparte, pues es la despedida de Dani, ¿no? Deja el club y creo que él va a venir con más ganas, y es un club con el que tienes que tener cuidado, tienes que estar muy ordenado, porque al final con su forma de jugar vuelven locos los partidos y ahí puede pasar cualquier cosa, así que la clave también es el orden.
Bueno, ya aprovecho para decir eso, este sábado damos la final de la Copa del Rey y la semana siguiente, que arrancan los cuartos de final, vamos a dar íntegra la eliminatoria de Palma y el FC Barcelona, que me parece que va a ser muy igualada. Yo sinceramente, Inter es muy muy favorito ante Cadgas. Me parece que creo que el Pozo es favorito ante Peñíscola. Debería ser el Barça favorito ante Palma y luego está muy abierta la de Jaén contra Magna, pero visto lo visto esta temporada, visto lo que pasó con la Copa, yo te digo que no me fío de nadie. Bueno, me parece que este año está siendo, bueno, bastante entretenido, bastante bonito, así que me parece que vamos a disfrutar unos playoffs fantásticos en Eurosport.
Yo creo que va a haber alguna sorpresa, ¿eh? Yo creo que este año es de las ligas más igualadas de los últimos años.
Sí.
Hubo sorpresas en la Copa, como suele haber en muchas ediciones, pero yo veo el playoff de este año también bastante igualado y yo creo que algo va a pasar. Esperemos, vamos a trabajar para que no pase nuestra eliminatoria.
Bueno, y habéis tenido por lo menos unos días, ¿no?, para poder celebrar el título, porque esas eliminatorias son 13, 19 y 21, después de la consecución de este título de campeones de Europa. Por lo menos habéis podido, no sé si os ha dado unos días de descanso el míster.
Sí, hemos entrenado estos días, ayer y hoy, aparte de las celebraciones que hemos tenido del lunes hasta ayer, y ahora tenemos el fin de semana libre. Así que nada, nos sirve para desconectar, que al final está siendo una temporada muy larga, sobre todo para los que venimos de jugar el Mundial, que que son muchos meses sin parar, muchos entrenamientos, muchos partidos, muchos viajes, y estos tres días pues nos van a venir bien para coger fuerzas de cara al último tirón, ¿no? Y no menos importante que el resto.
Bueno, Pola, pues enhorabuena por esa UEFA Futsal Cup a ti y a todo Inter Movistar, y seguiremos muy pendientes de las evoluciones del equipo en Eurosport.
Vale, pues muchas gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo, Pola.
Adiós, Pola.
Un abrazo, hasta luego.
Pola es un tigre, ¿eh? Sí, Pola, hay momentos de los partidos donde se convierte en un jugador. Yo creo que hay dos jugadores que representan la garra en Movistar, la garra y el talento, pero ver, por ejemplo, cuando tenían que defender el 5 para 4 y veías a Pola ahí atrás, le ver barriendo de un lado a otro y da una seguridad que, ya te digo, yo si fuera Velasco estaría realmente, realmente tranquilo, visto lo visto.
Bueno, garra y talento tiene Pipe
a raudales.
Vamos con las cosas olímpicas de Pipe.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Básicamente sus cositas. ¿La música esta de quién es? ¿Es tuya? ¿De quién?
Esta es elegida, ¿sí?, por mí, pero ahora mismo me pillaría.
Te pillo, ¿no?
Si te tuviera que decir el grupo, me pillarías.
Las grecas no son.
No son las grecas, pero...
pero por ahí andan, ¿no?
Pero por ahí andan, sí. No me sale ahora el nombre, pero bueno, a Pipe ya le va gustando más. Al principio tenía dudas,
pero
ya lo
voy haciendo el gustillo. Voy a hacer un spoiler. Estoy muy de acuerdo con Pablo Arratclive, luego estoy muy de acuerdo con Ángel David Rodríguez, luego estoy muy en contra de que reseten los récords. Y con esto me voy.
Bueno, pues nada, despedimos a Ángel David
antes de saludarle y ya spoiler. He avisado que iba a hacer spoiler.
Bueno, Pipe, cuéntanos, ¿qué ha pasado con los récords olímpicos de atletismo, por si alguno no lo ha escuchado?
Bueno, récords europeos. Resulta que, con todos estos escándalos de dopaje, el tema de la Federación de Atletismo pues se lo ha tomado bastante en serio, no sé si demasiado, y parte la idea parte de la Federación Europea, de la European Athletics, en enero de este año, crea un equipo para hacer un informe sobre la credibilidad de los récords de Europa, cosa que se intentó por parte de la Federación Alemana allá por inicios de este siglo, o sea, por el año 2000 y demás, un poquito más adelante también en el 2012 se intentó sin éxito, y ya viendo que los escándalos ya están siendo están tomando una magnitud y unas dimensiones enormes, pues parece que ya se han decidido, porque es que hay muchos récords de Europa que además son récords del mundo, especialmente se tiene bastante recelo con aquellos conseguidos en los años 80, pues acuérdate de Kratochvílová, de Marita Koch, bueno, de los récords de 800, de 400, que todavía siguen vigentes y que luego se conoció y se supo de buena tinta que aquella generación y aquellas deportistas pues iban, pues digamos así coloquialmente, hasta arriba, vamos, con el tema del dopaje. Bueno, al final se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es utilizar la opción 1913, que se refiere a la norma número 2B de la primera constitución de la IAAF, que viene a decir un poco como que van a cambiar las condiciones en las que se tienen que conseguir los récords. Con lo cual, tú no estás cargándote esos récords, porque podrías recibir, bueno, pues denuncias de todo tipo, sino que lo que van a hacer es cambiar las condiciones de conseguir para conseguir esos récords. Lo que dice pues con los récords actuales, pues que esos plusmarquistas, esos récords serán reconocidos y denominados como anterior plusmarca europea. O sea, no los eliminan, pero digamos que los resetean y se empieza otra vez desde cero. Los organismos, dice, siguiendo la discusión recogida, las conclusiones propias de este equipo, de este proyecto son, uno, que los organismos de gobierno son los responsables de establecer y corregir las condiciones para el reconocimiento de los récords, es decir, que van a poner las condiciones que consideren. Un cambio en las condiciones de reconocimiento realizadas por el órgano de gobierno significa que los récords previos que no cumplan con las nuevas condiciones no serán reconocidos por más tiempo, es decir, todos, y esto no implica necesariamente nada sobre la legitimidad de una marca o del atleta que la ha realizado, solo si el récord es reconocido o no. O sea, hacen ahí
es que hay muchas de esas plusmarcas que son anteriores al año 2005, ¿no?, que es donde se quiere establecer el corte, que son absolutamente legítimas y que no ha habido ninguna mancha de sospecha sobre ellos, ¿no?
Aquí entonces, al final lo que haces es pagan justos por pecadores.
Ya, pero es que eso es una injusticia.
Ya, correcto. Bueno,
estaba el pájaro por ahí para... Os lo digo. Porque os habéis enredado.
Bueno, quería un poco poner en situación a la gente y explicar, y ya por último termino, y ahora ya Ángel David que nos dé sus impresiones. Los nuevos criterios para el reconocimiento de récords deben incluir son todos de categoría senior, deben ser establecidos solo en un restrictivo grupo de competiciones de alto nivel, o sea que no vale cualquiera. Los atletas tienen que haber pasado un número determinado de controles antidopaje, número todavía a decidir, en los 12 meses previos a conseguir ese récord. Parte de la muestra del control de dopaje de cualquier récord debe ser almacenada y disponible para retesteo durante 10 años. Y si uno es sancionado por un quebrantamiento grave de las normas, el reconocimiento de su récord será retirado incluso si no hay pruebas de que el quebrantamiento de la norma afecte a esa marca que haya conseguido. O sea, uno consigue un récord, 6 meses después da positivo, fuera récord. Aunque no tenga nada que ver, en principio, con el récord.
A mí esa no me parece mal.
A mí esta última no me parece mal. Pero el problema es, como denunciaba Pablo Radcliffe, récords limpios de atletas limpios.
La Record Woman de maratón.
Bueno, vamos a dejar hablar al pájaro, ¿no?
Sí, venga, va.
Porque, Pipe, traes un invitado y...
Sí. Es que quería poner un poco en situación a todo el mundo. Y está escuchándolo ya Ángel David Rodríguez, que hasta hace unos meses era el hombre más rápido de este país, hasta que llegó Bruno Hortelano y le batió el récord de los 100 metros.
Pájaro.
Hola.
Estabas
vaya intro ha hecho.
Sí.
Cortita y al pie, como le gusta el pájaro, ¿sabes?
Hombre, hay que explicar a la gente de qué vamos a hablar y ahora ya que todo el mundo sabe lo que hay, pues ya...
Primero la información y después la opinión.
Correcto.
Y para opinión nadie mejor que tú. Cuéntanos.
A ver, Pipe lo ha explicado bastante bien, que básicamente, y si lo ponemos en un plano sencillo, esto es como cuando se cambió las medidas de la jabalina. Se pone una normativa nueva y se pone el contador a cero. Entre otras cosas, una de las ideas que había en lanzamientos era igual lo de modificar levemente los artefactos para poner con nuevos récords del mundo, porque hay algunos récords del mundo, sobre todo el de peso o el de martillo, que son, pues eso, antidiluvianos. Opinión. Se puede dar el problema de que haya récords de Europa que no sean récords de Europa y sí sean récords del mundo. Ahí va a quedar la cosa un poco manga por hombro. Pero sí es verdad que se necesita establecer una serie de criterios más exigentes. Antiguamente no se podía hacer por tecnología en los laboratorios, etcétera. Y si bien no estoy muy de acuerdo en el establecimiento de la fecha, como han hecho con lo del año 2005, no sé por qué el 2005 y
porque,
no...
Porque, creo que es porque solo tienen muestras de orina y de sangre hasta esa fecha, vamos.
No sé, a mí es que lo que me parecía es que ahora que se está hablando mucho del VAR, del videoarbitraje en el fútbol, es como si entra en vigor el videoarbitraje, entonces alguien le da por decir en FIFA, bueno, como ahora hemos aplicado el videoarbitraje, vamos a tirar para atrás y establecemos más o menos una fecha que ya veremos cuál es el criterio que seguimos y todo lo anterior no vale. Porque existe la posibilidad de que hubiera errores arbitrales que hubieran decidido torneos y campeones.
Que los hay.
Que los hay, claro, pero escucha, ¿y los va a seguir habiendo?
Y los va a seguir habiendo, claro. A ver, yo sí entendería que se estableciese un punto actual, es decir, se aprobase a partir de hoy. Es decir, hoy entra la ley en vigor y a partir de hoy estos son los criterios para establecer récords del mundo. Y que sigan figurando las competiciones el récord del mundo pre-normativa y el récord del mundo post-normativo. Es decir, hoy haces el borrón, hoy que es 4 o 5, 4 de,
4.
4 de mayo. Y ahí sí lo entendería. Porque puede dar a confusión con los récords previos batidos. Vale, desde el 2005.
Pero puedes marcar efectivamente una época, trazar una raya, como en el tenis, que se habla de la hora de la era Open, por ejemplo, o tal, o muchos de estos torneos que han empezado, han ido cambiando de categoría, y por ejemplo, ahora que estamos en Eurosport haciendo el Europeo Sub-17, pues antes era, hasta hace 15 años era el Sub-16. Bueno, pues ya es Sub-17, digamos que se han ido unificando las edades o las categorías. Pero a mí es que me parece injusto, es decir, que de repente, pues lo que denunciaba en esa carta que tú le diste, lo que decías que te gustaba de Pablo Radcliffe, es que decías que detrás de aquella marca hay mucho trabajo, mucho sacrificio, y sobre todo, fundamentalmente hay una trayectoria inmaculada.
Es que voy aún más lejos, es que el problema es que hay muchos récords del mundo que sin tener sospecha de dopaje sí tienen mucha sospecha fisiológica.
y el de Radcliffe es uno de ellos.
Está hablando con, ¿a qué te refieres con sospecha fisiológica?
Porque sí está estudiado que la mejora que había tenido en su VO2 max, que no es plan de explicarlo aquí, pero bueno, es muy difícil de saber.
Me ha sonado a Star Wars, no, pero
la,
bueno.
La cantidad de, la cantidad de que tu cuerpo es capaz de oxigenar. Sí.
Que su mejora de umbral de VO2 más era algo menos que imposible.
No, pero, más, ¿vale? Pero es evidente que pasó luego todos los controles antidopaje.
Sí, por supuesto. Por
y salió,
supuesto.
Salió y, limpia de todo eso. Si es que...
Sí, pero el tema del. Claro, volvemos a la misma, controles antidopaje. Se ha dado con casos de antigua Alemania y récords rusos, que sí hay una sombra de sospecha sobre ellos, de controles que pasaron.
De aquella de manera.
Que claro. Pasaron controles.
Pero ahí hay casi.
Continuó su carrera y siguieron pasando controles. Y nunca dieron positivo y ha habido casos de filtración de información con el supuesto doping de estado que ha habido.
Claro, es que
en
por
Rusia
eso te digo que son,
anteriormente, o sea,
que son situaciones,
decir,
son situaciones diferentes.
Dónde,
claro, es decir, a Rusia sí que se le ha señalado con el dedo porque parece que hay pruebas clarísimas,
correcto,
evidencias notables de que ha habido un dopaje de estado como lo hubo en los 70 con la RDA. Pero eso, correcto, no ha ocurrido, por ejemplo, con la Federación Inglesa, o sea, con los atletas ingleses.
No, por supuesto, si no estoy diciendo eso, si lo que estoy diciendo es que muchos récords del mundo, siempre hay alguien sospechoso de ciertos récords del mundo. Bueno. Es decir, hay gente que siempre sospecha, hay mejoras que se entienden y mejoras que no se entienden. Por eso te digo que a la hora de trazar una línea, a mí me parecería más justo trazarla desde el día en que entrase en vigor la normativa.
A mí lo que me ha llamado la
atención... El problema es que si trazas esa línea, dejas como uno de los pre a la mayor estrella del atletismo de los
Usain
últimos...
Está, llevo 5 minutos pensando en él. Y, claro, te cargas los récords de Usain Bolt, de, tanto de 100 como de 200.
Correcto, y no hay ninguna sospecha con Bolt. Yo he competido con él y no tengo ninguna sospecha de él, pero sí entendería que si se va a hacer este paso... como se hace en derecho, ¿vale? Que no juzgues algo que era delito antes o no, sino directamente pongas la raya y es de aquí para adelante.
Sí, pero eso es, sí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, que se articule de una manera para decir, vale, desde ahora estos,
correcto,
son los récords de la nueva era, pero,
correcto,
lo que no puedes
así
hacer es resetear lo anterior. Porque
si se, claro, resetea, bueno, va a quedar igual. A ver, en realidad va a quedar igual. Lo único que establecerse en el 2017 se va a establecer en el 2005. Yo entendería que se hiciese y se resetease en 2017. Sí. La propuesta habla del 2005. Y he leído el informe y en el informe hay un punto bastante curioso. Y es en el que todos los miembros del comité deciden que es que hay que hacer algo, no vale seguir igual.
No, pero a mí eso me parece bien, porque ha habido, o sea, lo que ha ocurrido en los últimos,
correcto,
años ha sido alarmante. Es decir, sí, el caso, por ejemplo, de no es atletismo, Lidia Valentín. O sea, resulta que Lidia es que de los últimos juegos, todas las que han ido quedando por delante de ellas, todas han dado positivo al final, menos ella. Bueno, pues hay que hacer justicia, que por cierto, parece que es que no hay medallas.
Sí, lo leía Gerardo Riquelme.
Pierde nota también el asunto, pero bueno.
Que ese es otro problema, ojo, ese es otro problema,
otra,
¿eh?
Sí.
Ese es otro problema y me parece uno de los problemas principales y que nunca se aborda por las instituciones deportivas. Y es la manera de resarcir a los atletas. A los atletas que han sido víctimas a los 10 años, demostrado, de haber competido contra gente deportivamente corrupta. Y no hay ninguna herramienta, ni por la Agencia Mundial de Antidopaje, ni por las federaciones internacionales, ni un organismo internacional deportivo a nivel mundial que provea de dichas herramientas. En este caso, ¿quién debería hacer? Opino que la Agencia Mundial de Antidopaje, porque no hay ninguna estructura internacional global de deporte. El CIO en realidad lo que hace es poner de acuerdo a diferentes federaciones para hacer un campeonato de 3 semanas, unos Juegos Olímpicos, pero no tiene mucha potestad más allá a la hora de regular. Es cada federación la que regula su propio sistema de clasificación, los representantes de cada país, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo, por mi parte, la última. ¿Y en España qué hacemos?
¿Qué hacemos con los récords nacionales?
Sí.
A ver,
digo, ¿hacemos algo o no?
Esto es como, no, pero aquí pasa lo mismo que en derecho. En España tenemos nuestras leyes, pero hay muchas leyes que están supeditadas a derecho europeo. Pues lo que quiero decir es lo mismo, es decir, si empieza la IAF y sigue por orden de potestad, primero Federación Internacional, luego Federaciones Europeas, luego Federaciones Españolas, Federaciones Nacionales, por supuesto.
Vale, vale. ¿Y qué dicen un poco los atletas? ¿Tú que habrás pulsado...?
A favor y en contra.
Hay de todo, ¿no?
Sí, pero el más divertido en redes sociales ha sido Daley Thompson, el decatleta que ganó los Juegos de Los Ángeles.
¿Qué ha dicho?
Pues ha pegado duro. Ha pegado bastante duro en contra de esta normativa. Hay atletas que los veo. Sí, ha salido hoy el artículo de Daphne Sippers, está a favor, claro. Daphne Sippers con esta normativa sería la actual récord mundial de 200 metros.
Claro.
Claro, pasa que hay muchos intereses cruzados.
Claro,
ahí,
claro, claro.
Pero bueno, no sé. A mí ya, no lo tengo claro, ¿eh? Tengo que formar todavía más mi opinión respecto a esto. A mí así de saque me parece demasiado radical. Es verdad que a lo mejor...
Sí, pero el problema que hay es que ¿dónde pones el corte? Porque sabes que sospechas de los récords de los 80... pero también las hay de los récords de los 90.
Luego, ¿no había uno de los puntos que dice que tienes que conseguir esa marca en más de una oportunidad?
No, en
determinadas competiciones.
Ah, vale, vale, vale.
A ver, a día de hoy en el atletismo son homologables todas las marcas, por ejemplo, en velocidad, conseguidas en prueba la que sea, siempre que esté regulada por jueces de Federación Autonómica para arriba, en el caso de España, con viento inferior a 2 metros. ¿Bien? O sea, eso es, con eso se puede hacer un récord del mundo. Es decir, una prueba de la Federación de Madrid en Moratalaz, que no va a pasar, pero le da un día por venir a correr al señor Bolt y sale un día espectacular y hace récord del mundo y se debe homologar como récord del mundo y luego se revisa la fotopines, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a día de hoy es lo que vale, es lo necesario para establecer un récord del mundo. Lo que propone la IAF es que sea, pues la europea, sea en un determinado número de competiciones, que entiendo que será el calendario de campeonatos internacionales más Diamond League y Up World Tour. Y mítines de las asociaciones europeas. Pero no creo que en ningún caso se incluyese solo mítines de categoría nacional.
O sea, que se van a quitar algunas...
No se van a quitar prácticamente ninguno, salvo... Pues me tendría que mirar la lista de los récords. Por ejemplo, el récord del mundo, así que no entraría, fue el del 100 vallas del atleta búlgara, pero se lo quitaron el año pasado, en la Diamond League, que era de los más viejos, ya, el de 100 vallas femenino, que lo batió en una competición en Bulgaria, en su casa.
Bueno, pues seguro que va a seguir dando que hablar este tema. Muchas gracias por atendernos, Pájaro, y seguiremos informando.
A vosotros.
Venga, un abrazo.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Alguna cosa más, Pipe?
Pendientes de los europeos estos días de karate y de lucha, sobre todo el de karate, donde Damián Quintero y Sandra Sánchez se han metido en las finales de kata, tanto masculina como femenina, que son el sábado.
Vamos con el tenis.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, pues estamos muy pendientes del gran evento en el mundo del tenis que está a punto de comenzar, el Mutua Madrid Open. Nuevo objetivo de Rafael Nadal, que viene de ganar su 10º Monte Carlo, que viene de ganar su 10º Godó, que busca su 5º título en Madrid. Ya nos está escuchando Antonio Arenas, que es el director de comunicación del torneo. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues la que se avecina, ¿no? Menuda semanita que tenemos por delante.
Tiene una pinta espectacular. Rafa Nadal, que está en estos momentos tomando tierra, y nunca mejor dicho, aquí en Madrid, en el estadio número 3, preparando el salto al que sería su 5º título aquí en la capital de España. Es el máximo ganador del Mutua Madrid Open. Tiene 3 títulos Roger Federer y, bueno, los 2 de Novak Djokovic y Andy Murray. El Big Four ha estado dominando 11 de las 15 ediciones de un torneo en el que, como tú decías, se presenta apasionante porque hay una cantidad de jugadores en el cuadro masculino y en el cuadro femenino que quieren dar la sorpresa y quieren pisar fuerte, que es imposible hacer casi predicciones.
Bueno, baja de Roger Federer es la más significativa en el apartado masculino, pero el resto están todos. Está Rafa Nadal, está Andy Murray, está Novak Djokovic, está Wawrinka, Raonic, Nishikori. Qué barbaridad, ¿no?
Efectivamente, y además de la nómina que tú has citado, ojito y mucho ojito a los 3 españoles que están pisando fuerte, y de qué manera, como son Roberto Bautista, Pablo Carreño y Albert Ramos. Están los tres en un grandísimo estado de forma. Van a llegar los tres enchufados a Madrid y con ganas de hacer cosas muy grandes. Luego otros nombres a tener en cuenta, por ejemplo, pues el de Luca Puig, el del jugador francés, Rigor Dimitrov, que quiere volver a pisar fuerte también la tierra batida, un cañonero como Jack Sock. Vamos a ver si Del Potro, que se ha tenido que ir a Argentina por el fallecimiento de su abuelo, llega también con mucho brío, pero como tú dices, el cuadro masculino completito.
Y en el apartado femenino, no está Serena Williams, no va a estar el resto de temporada, ya que está embarazada, pero sí que va a estar Angelique Kerber, Pliskova, Cibulkova, Simona Halep, la vigente campeona, Radvanska y, por supuesto, Garbiñe Muguruza. Esperamos mucho de Garbiñe aquí, ¿no?
Sí, dice siempre Manolo Santana, el director del torneo, que es uno de las cosas que le gustaría ver cumplidas, que una jugadora española campeone aquí en su torneo y en su pista, porque es verdad que hemos tenido a dos cuartos finalistas, como Carla Suárez y como Anabel Medina, pero nunca han conseguido una española superar esa barrera, y es uno de los grandes sueños siempre del director y yo creo que también de la afición en España, de Garbiñe. Es verdad que la rivalidad es extrema, que bueno, vamos a tener a Kerber, a Pliskova, a ver cómo llegan jugadoras como Radvanska, como Konta, como la vigente campeona, como Simona Halep. Así que cuadro muy, muy abierto. En Madrid siempre hay sorpresas. No se sabe lo que pasa, es una pista loca con el cuadro femenino y también estoy seguro que va a haber muchas sorpresas esta semana.
Y muchas miradas puestas, por supuesto, en María Sharapova, que ya regresó en Stuttgart la semana pasada, pero que después de 15 meses suspendida por dopaje, pues bueno, vuelve a la competición y sin lugar a dudas pues es uno de los grandes atractivos en el apartado femenino, ¿no?
Sí, así es. Obviamente está despertando la atención de los medios y también de los fans, porque no solo regresó en Stuttgart, sino que lo hizo de manera muy fuerte. Quizá le pilló demasiado pronto una carga de partidos tan excesiva y el duelo contra Mladenovic, bueno, pues le acabó pasando un poquito de factura, pero aquí en Madrid vamos a ver qué le depara el sorteo y el cuadro. No olvidemos que, bueno, juega con wildcard, no es cabeza de serie, es decir que podemos tener un duelo de pesos pesados en el cuadro Guita en primera ronda, y estoy completamente seguro de que nadie quiere cruzarse con María.
Bueno, Antonio, por último y rápidamente, cuéntanos un poco las novedades para este Mutua Madrid Open 2017.
Bueno, una de las principales novedades es el Mutua Charity Tire Tennis, con 16 jugadores, 8 cuadro masculino, 8 cuadro femenino, ya lo sabéis, luchando por $200,000 y también con una causa benéfica para Cáritas España contra la violencia de género. Creo que es una de las principales novedades que presenta el torneo. Y luego, recomiendo mucho a la gente que vendan a la Caja Mágica que se pasen por la planta menos 2. Hemos renovado toda la calle comercial, hay una oferta de ocio tremenda, también un torneo virtual de tenis. Creo que la gente va a quedar muy sorprendida y que además de los conciertos y todo el ocio que hay en la Caja Mágica, además de tenis, van a poder disfrutar de un rato muy agradable cuando vengan a ver a los mejores del mundo.
Pues sin duda es una de las grandes citas del deporte en nuestro país, este Mutua Madrid Open, que arranca el próximo lunes y en el que se van a dar cita a las mejores raquetas del planeta. Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañero. Vamos a ver qué se cuece por nuestra página web.
Yo no me pienso callar.
PlanetaEurosport.es.
Hay muchas cosas que decidir, se pueden contar.
Pues como siempre queremos darnos una vuelta por nuestra página web y hablar con el redactor jefe Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, siempre en cada programa nos traes una canción y vamos a escuchar la que nos has traído para hoy. Cuéntanos, Iván, ¿qué es esto?
Bueno, esto es curioso, pues es un grupo de Cerdeña, italianos. Es el punk rock sardo, se llaman Inarrestabili, que es algo así como indetenibles. ¿Y por qué? Por canción, ¿no? Bueno, primero porque suena muy bien, esa es mi opinión, y estoy seguro que la tuya también. Y después, pues, el Giro de Italia, ni más ni menos, 2017, arranca en Cerdeña. Y arranca, pues, una edición del Giro donde nuestra web, en eurosport.es, vamos a tener también una novedad este año que creo que lo hace más interesante todavía en el seguimiento del Giro. Y es que en tiempo real, según vamos contando las etapas, en modo texto, con los dinamismos propios ya del Internet de 2017, pues vamos a informaciones biométricas en tiempo real de los ciclistas. de tal forma que se va a poder averiguar a qué velocidad están yendo, qué vatios están consiguiendo, las pulsaciones de esos corredores. Bueno, creo que todo muy, muy interesante y novedoso.
Y como siempre, Iván, con vídeos al minuto, animamos también a la gente que siga la cuenta de Eurosport.es en Twitter, porque enseguida estáis colgando los vídeos de los finales de etapa. Cada vez que pasa algo, siempre tenemos estos pequeños clips en los que se puede ver un poco, seguir un poco el desarrollo de la prueba, ¿no?
Sí, por supuesto. Quien esté más más ocupado, tenga menos tiempo para toda la retransmisión, Eurosport Televisión y toda la retransmisión web. Bueno, esas pildoritas, esas perlitas que creo que están muy bien efectivamente en redes sociales, en Twitter principalmente, con ese seguimiento intenso y emocionante que vamos a hacer el Giro de Italia.
Iván, arrivederci.
Arrivederci, ya sabes, siempre inarrestabili.
Un abrazo, compañero.
Adiós.
Tenemos más cosas.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Agenda completita, Davinia, muy buenas.
Pues sí, como dices, completita y un menú muy variado en la programación de Eurosport. Vamos a empezar con ciclismo y más concretamente con ese Giro de Italia que comienza este viernes y que va a ser uno de los grandes protagonistas de Eurosport hasta el 28 de mayo. La jornada comenzará todos los días a la 1:00 p.m. con Giro Extra y el análisis de Juan Antonio Flecha. Después, sobre la 1:15, conectaremos con la etapa en directo y ofreceremos 4 horas diarias y al acabar, Flecha regresará con el análisis de todo lo que haya ocurrido en la segunda edición de su programa. Dejamos Italia y nos vamos a Portugal, más concretamente hasta la tierra batida de la ATP de Estoril, donde se está disputando uno de los últimos torneos de tierra antes de Roland Garros. Hasta el domingo 7 ofreceremos en Eurosport 1 y Eurosport 2 el desenlace del torneo. Otras dos grandes citas esta semana serán los europeos sub-17, tanto en categoría masculina como femenina, que se están celebrando en Croacia y República Checa respectivamente. Los chicos jugarán su segundo partido de la fase de grupos el sábado a las 6:45 frente a Italia, un partido que será ofrecido en Eurosport 1 y también a través de D-Max en abierto. El martes 9 los de Santi Denia disputarán el último partido de la fase de grupos frente a la anfitriona Croacia desde las 12. En esta ocasión el partido irá por Eurosport 2 y de nuevo en abierto a través de D-Max. En cuanto a las chicas, las de Tonya Ings jugarán mañana viernes a las 11:45 su segundo partido de la fase de grupos frente a la República Checa con la urgencia de la victoria tras caer con Alemania en su primer choque. El partido lo podremos ver en directo en Eurosport 2. Nos vamos ahora hasta Guadalajara para la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que va a enfrentar el sábado 6 a las 8:15 al Pozo Murcia con Magna Gurpea. El partido será ofrecido en directo en Eurosport 2 con el despliegue habitual, con la previa, el pospartido, los comentarios de Miguel Ángel Méndez, Quique Bonet, Julio García Mera y las entrevistas de Marta Sánchez. Y hoy vamos a cerrar la agenda con rugby, concretamente con la final de la División de Honor Femenina. El domingo Eurosport 2 emitirá en directo desde las 12:30 el choque entre el Olímpico y el CRAT.
Siempre se queda corta con...
Tiene que vender el fútbol sala. ¡Qué pesados que sois!
Sí, vender el fútbol sala, se queda corta.
Hoy no teníamos Facebook Live y la gente no ha podido ver cómo Miguel Ángel Méndez estaba torpedeando. Lo ha sacado bien.
He nombrado y todo en el fútbol sala, que no te iba ni a nombrar y porque estabas aquí presente.
Que no haber renombrado, después de lo que te ha hecho, no haber renombrado.
Mira, además, Davinia practica esgrima y hacía taekwondo, con lo cual le podía haber dado un...
Yo de hecho he echado de menos que no dijera nada del primer mundial de taekwondo playa.
Sí, la verdad que sí, además participo.
Pipe, claro, estás muy mal.
No, pero es verdad.
Es verdad,
fin de semana.
Primer mundial
de taekwondo playa.
O sea, me he dado cuenta esta semana de... No sé, llevo 20 años trabajando en esta bendita profesión que diría García, o algo más. 20, creo.
Más, joder. Porque yo llevo más, o sea que tú también.
Llevo más de 20. Que siempre pensé que lo bonito era ir a un mundial. Recuerdo en Sudáfrica, la Eurocopa de 2008, que me parecía que era como que había alcanzado... mi cenit profesional, pero me he dado cuenta que no, que alcanzan el cenit profesional los que han estado esta semana y están en Bahamas en el Mundial de Fútbol Playa. Ese es el verdadero triunfador.
Ojo a los deportes de playa, ojo a la playa.
Escucha,
ojo.
¿Tú sabes lo que es un Mundial de Fútbol Playa en Bahamas?
Ojo a la playa.
Imagínate taekwondo playa, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. De hecho, los buenos de los nuestros, medallistas olímpicos y tal, que he preguntado esta semana, no sabían que existía este Mundial, o sea que...
Por cierto, Pipe... Falls My Number. Se llama tu sintonía de cabecera.
Falls My Number.
Dicho y hecho. Estamos un poco disléxicos hoy.
Ya casi despido.
Nos vamos el próximo jueves, nuevo episodio de Planeta Eurosport en cope.es. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.